Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata.
Nuevos enfrentamientos se registran en la cárcel de Santo Domingo de los Áchilas. En el SNAI trasladó a 76 reos desde ese centro penitenciario hacia otros del país.
La Corte de Justicia de Santo Domingo solicitó activar el comité de crisis tras nuevos enfrentamientos carcelarios.
La Fiscalía informa que detuvo a uno de los sospechosos de la muerte de alias Don Nasa.
La fiscal general Diana Salazar compareció a la Asamblea Nacional e hizo un llamado a no usar el derecho penal con fines políticos.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó un memorando con Israel para iniciar un acuerdo comercial.
Ecuador recibirá 1.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional en el mes de junio.
La Procuraduría informó que apelará al fallo sobre la devolución de bienes a los hermanos Isaías.
La Contraloría anunció que entre los años 2011 y 2020 los municipios del país incumplieron la normativa ambiental en la gestión de residuos y desechos sólidos.
La gasolina Super bajará de precio a partir del 12 de mayo.
En la información internacional, 43 muertos y 97 personas heridas es el saldo hasta el momento de la explosión en el Hotel Saratoga en La Habana, Cuba.
Estados Unidos aprueba un proyecto de ley mediante el cual entregará 40 millones de dólares en ayuda a Ucrania.
La Organización Mundial de la Salud anuncia que en 20 países se han reportado al menos 348 casos probables de hepatitis aguda de origen desconocido.
Con el auspicio de...
Ven al Open Class de la PUCE, este 14 de mayo a partir de las 9 de la mañana.
I am Beyond the Stars by LeBar.
Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, el mejor lugar para nacer.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Legisladores de UNES y oficialismo se atacan a gritos en la Comisión de Participación Ciudadana, provocando la interrupción de la comparecencia de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien puso en debate el tema que caldeó los ánimos de los legisladores. La fiscal pidió que los asambleístas resuelvan sus diferencias fuera de la justicia. No obstante, el correísmo busca sacar a Salazar de medio con intenciones de juicio político. Lo cierto es que en el legislativo nada funciona bien. Hasta aquí, amigos de FM Mundo, la radio, las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez iniciamos este espacio. Arrancamos aquí. Bienvenidos, María del Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida quiénes van a ser nuestros entrevistados. Vamos a conversar con el doctor Germán Rodas, él es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Con él hablaremos acerca de la denuncia de irregularidades en pagos al call center del IES.
Estará con nosotros también la economista Marisol Andrade, directora nacional de Servicio de Rentas Internas, para hablar sobre el intercambio de información para combatir la evasión tributaria. Ya les contamos.
Y con el economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, hablaremos de este nuevo desembolso por 1.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, luego de llegar a un acuerdo con el gobierno. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM.
Y te invitamos a que te conectes a nuestras plataformas digitales para que escuches y veas nuestros noticieros en vivo. Con un clic, ingresa a www.fmmundo.com, también a través de YouTube en FM Mundo Live, nuestra cuenta de Twitter @NotimundoEC o en Facebook FM Mundo 98.1 Quito. También puedes instalar en tu móvil nuestra app FM Mundo 98.1.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El nuevo enfrentamiento en la cárcel de Santo Domingo de los Áchilas tuvo una tregua temporal. La tarde de este miércoles 11 de mayo, personal de las Fuerzas Armadas ingresó a los pabellones de mediana seguridad y lograron contener los actos violentos. Los disturbios habrían empezado cuando los presos de máxima seguridad de la banda delincuencial Los Lobos habrían ingresado al de mediana para agredir a los reos. Frente a estos actos, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, indicó que se activaron los protocolos de seguridad con policías y militares. Horas más tarde, las autoridades informaron que 76 presos fueron removidos desde la cárcel Bellavista hacia otros centros de privación de libertad del país. Ellos fueron movilizados en dos buses del Ministerio del Interior. Las unidades fueron resguardadas bajo un estricto cordón de seguridad y motorizados de la policía.
Y a propósito de este tema, el presidente de la Corte de Justicia de Santo Domingo de los Áchilas, Juan Carlos Mariño, solicitó al gobernador de la provincia, Víctor Castillo, la activación del comité de crisis tras los incidentes ocurridos en el centro penitenciario Bellavista. Mediante un comunicado, Mariño señaló que el motín de este 11 de mayo, sumado al del pasado lunes, obligan a las autoridades involucradas a adoptar medidas urgentes para resolver el problema de la violencia penitenciaria. Además, en el documento, el presidente de la Corte exhorta al SNAI a que cumpla con su obligación de proteger la vida e integridad de los detenidos.
Y la noche de este martes 10 de mayo, 6 personas fueron asesinadas al estilo sicariato en diferentes lugares de la ciudad de Nueva Loja. De acuerdo con las primeras indagaciones, todos los crímenes se dieron bajo la misma modalidad. 2 personas movilizándose en motocicleta y atacando a sus víctimas con armas de fuego de grueso calibre. Según reportes policiales, en los asesinatos se utilizaron fusiles y pistolas. El gobernador de Sucumbíos, Darío Domínguez, aseguró que hay 3 heridos tras estos enfrentamientos y agregó que los fallecidos serían consumidores y expendedores de sustancias sujetas a fiscalización.
A través de un comunicado, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República informó que el presidente Guillermo Lasso, mediante decreto ejecutivo número 423, cesó de sus funciones al general del distrito Byron Vallejo y al general Nelson Ortega por no haber sido designados para el máximo cargo de la institución. Los oficiales pertenecían a la 51ª promoción de oficiales de línea de la Policía Nacional.
Y la Fiscalía General del Estado informó sobre la detención de un sospechoso de la muerte de Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa. La entidad agregó que en las próximas horas se resolverá su situación jurídica. Don Nasa era el presunto líder de una captadora ilegal de dinero que funcionaba desde Quevedo, en la provincia de Los Ríos. El 14 de abril de este 2022 fue hallado sin vida en un camino de tercer orden en el sector de Amaguaña.
Revisamos otros temas. La fiscal general Diana Salazar compareció ante la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional para hablar sobre la denuncia presentada por la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Yori, quien acusó de incumplimiento de decisiones de autoridad competente a los 93 legisladores que votaron a favor del cambio del orden del día, con el que se dio paso a la conformación de la comisión multipartidista que la evalúa. En el acto, Salazar aseguró que hasta el momento Yori no ha acudido a reconocer su firma en la denuncia ni a rendir su versión. Comentó que la fiscalía por ley está obligada a iniciar una etapa de investigación previa cuando se presenta una acusación y que hacer lo contrario incurriría en un incumplimiento de funciones. Además, Salazar hizo un llamado a que no se use el derecho penal en conflictos de interés político.
No es correcto que se involucre el sistema de justicia en una pugna política, ni se juegue con la fe pública. La Fiscalía tiene muchos casos, miles de casos que atender. Y lo digo de forma enfática ante los comentarios sin base jurídica que han circulado por redes sociales, por medios de comunicación, a propósito de este tema en los últimos días. Por eso pido públicamente, y aprovecho que se encuentran aquí los medios de comunicación, que no se pretenda utilizar al derecho penal en conflictos que escapan a su competencia y que deben resolverse aquí o en otras vías. Asimismo, aprovecho este espacio para hacer un llamado a ustedes como autoridad y sobre todo como ciudadana. Un llamado que con seguridad recoge el sentir de muchos ecuatorianos. Ustedes han sido testigos que nuestro país atraviesa graves problemas en cuanto a la institucionalidad, a la seguridad ciudadana, hechos de violencia que empañan cada día en nuestro país. Estos temas demandan un trabajo conjunto, bien articulado y efectivo en todas las funciones del Estado y sus entidades.
La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, denunció que no tuvo quórum en la sesión del Consejo de Administración Legislativa para tratar diversos temas de interés nacional. Mediante un video, la titular del Parlamento mencionó que ningún asambleísta, aparte de Yesenia Guamaní, acudió a la convocatoria.
He convocado a los asambleístas, miembros del CAL, y aquellos que se consideran asambleístas de la oposición, que van incluso quejándose, hasta casi llorando en los medios de comunicación, diciendo que no se trabaja aquí en la Asamblea Nacional. Hoy han sido aquellos que no han asistido a la convocatoria que se les ha realizado para que vengan y trabajen en las funciones y competencias que nos ha dado el pueblo ecuatoriano, que es de legislar y fiscalizar. Que quede sentado, señor secretario, la ausencia, y que esto va en repercusión igualmente de los intereses del pueblo ecuatoriano.
En Notimundo a la Carta, Santiago Salazar, coordinador jurídico de la Asamblea Nacional, aseguró que él no ha actuado como abogado en temas personales de Guadalupe Llori, sino como procurador judicial de la presidenta del Legislativo, a lo cual calificó como cuestiones diferentes. Asimismo, detalló que él no defiende la evaluación a Llori porque esa figura no existe en la legislación.
Bajo ningún concepto podía defenderlo, si la evaluación no existe en nuestra ley, no existe en nuestra legislación. Eso fue un concepto equivocado, queriéndose saltar desde el inicio los informes del Procurador General del Estado. Si no, hagamos un poco de remembranza del tema. Quisieron primero, en el Pleno de la Asamblea Nacional, conformar la Comisión Pluripartidista, a pesar de que existía, que existe de evaluación para los asambleístas. Y eso, previo a eso, hablaban de una comisión de evaluación. Por favor, jurídicamente lo único que existe de evaluación para los asambleístas y para la presidenta es la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y el Consejo de Participación Ciudadana es el organismo que puede evaluar a los asambleístas a través de la rendición de cuentas. De ahí internamente no se lo puede hacer. Es totalmente equivocado y errado. Entonces, ¿cómo yo, como coordinador jurídico, que soy el que manejo el tema legal dentro de la Asamblea Nacional, puedo permitir que se hable de una evaluación que no existe en la ley?
Notimundo. Información inmediata.
En Mall El Jardín, mamá y papá pueden ganar un viaje a la Riviera Maya con todo incluido. Además, habrá ganadores de $500 cada semana. Participa acumulando $50 en facturas. Beneficio exclusivo para socios Diners Club, que reciben triple cupón. Te esperamos en Mall El Jardín. Regístrate en el Open Class Presencial 2022. Ven a la PUCE y descubre un entorno de aprendizaje gratuito con acceso a diferentes aulas categorizadas por carrera. Inscríbete en www.puce.edu.es/openclass. Nos vemos en la PUCE. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista, Hospital Metropolitano. En I Am Beyond the Stars, a Baile Parque, tenemos estudios desde $108,000. Disfruta de una vida de comodidad con servicios hoteleros, restaurantes, spa, gimnasio, rooftop y mucho más. Ven y visita la obra y agenda ya tu cita en www.iambeyondthestars.com o también puedes llamarnos al 098-854-6364. Vive tus sueños a otro nivel.
Y puedes conectarte ya a nuestras plataformas digitales para que escuches y veas nuestros noticieros en vivo. Ahora mismo ingresando con www.fmmundo.com, también a través de YouTube en FM Mundo Live, en nuestra cuenta de Twitter @NotimundoEC o en Facebook FM Mundo 98.1 Quito. También puedes instalar nuestra app en tu móvil FM Mundo 98.1.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Se acerca ese gran día para recibir a tu bebé. En Hospital Metropolitano contamos con todo aquello que ronda por tu cabeza. Seguridad, tecnología, el mejor equipo médico y la más completa área de neonatología. En Hospital Metropolitano sabemos que quieres atesorar ese mágico momento en el que contemplarás a tu bebé por primera vez. Entendemos la experiencia que quieres vivir. Consulta sobre nuestros paquetes. Metromaternidad del Hospital Metropolitano, el mejor lugar para nacer. Llámanos 1-800-H-METRO. Síguenos en redes.
¿Qué día es hoy?
Parece jueves, aunque podría ser sábado. Mi idea.
Mole el Jardín regala a mamá y papá un viaje a la Riviera Maya. Son 5 noches en el Barceló Maya Palace con todo incluido. Además, sorteos semanales de $500. Participa acumulando $50 en facturas y regístralas en los puntos de canje del Molo digitalmente. Promoción válida del 14 de abril al 20 de junio. Sorteo 22 de junio. Beneficio exclusivo. Socios Diners Club reciben triple cupón. Aplican condiciones.
Mole el Jardín.
Hola, mi Sebas, ¿cómo vas?
Hola, Ale, sabes que aquí un chance preocupado.
¿Y eso?
Es que, cacha que ya mismo salimos del cole y yo todavía no sé qué carrera seguir.
Ah, es eso. Nah, tranquilo, para eso está el Open Class de la PUCE.
¿El Open Class de la PUCE?
Sí, la PUCE este 14 de mayo abrirá sus puertas con clases demostrativas gratuitas de todas las carreras, desde las 9 de la mañana. Podrás entrar con tus padres igual si quieres, así sabrás cuál carrera mismo seguir.
Eso es justo lo que necesitaba. Acolita entonces y vamos al Open Class de la PUCE.
Ven al Open Class de la PUCE este 14 de mayo a partir de las 9 de la mañana. Regístrate en www.puce.edu.es y deja tu huella.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
La Comisión Nacional Anticorrupción denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades en la extensión de un contrato de servicio de call center del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
18 horas 22 minutos, hacemos contacto este momento con el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, para hablar sobre este tema que ya suele ser recurrente en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, contratos e irregularidades. Esta vez hablamos de la denuncia de irregularidades en pagos al call center del IES. Doctor Rodas, muy buenas tardes, Fausto Yepes le saluda, bienvenido.
Fausto, buenas tardes. Un saludo cordial a usted y a la audiencia. A sus órdenes y gracias por la invitación.
Gracias, doctor. Bueno, se habla de que el IES contrató este servicio de agendamiento a la empresa Flop Group en febrero del 2017. Se ha denunciado que el contrato está prorrogado y esto ya es parte de una de las irregularidades detectadas.
Así es. Ese contrato ocurrió en febrero del 2017, allí se lo firmó, y debía fenecer el mismo en febrero del 2019. De hecho, así ocurrió. Y desde entonces, desde el 2019 hasta el día de hoy, no solo que se ha prorrogado, yo diría que no se ha prorrogado, sino que arbitrariamente, ilegalmente, para mantener el contrato, mediante el sistema de convenios de pago, se sigue cancelando un monto muy importante a esta empresa, con lo cual queda demostrado que firmar 38 convenios de pago, uno por mes, para cubrir esta actividad de la empresa encargada del call center, es un acto totalmente anómalo. Y esta anomalía la denunció la Comisión Nacional Anticorrupción con la firma de todos sus miembros ante Fiscalía. Hemos entregado la documentación habilitante para que Fiscalía investigue, sancione a los causantes de este ilícito.
Ahora, un poco para que la gente que nos escucha comprenda un poco mejor qué es lo que ocurre con estas presuntas irregularidades. Se mantiene prorrogado, se ha dicho, no obstante, es a través de ese sistema que usted menciona, que es la firma de convenios de pago. La prórroga, en principio, no sería el problema si es que así hubiese ocurrido, pero la firma de convenios de pago es lo que genera esta duda de haber favorecido, estamos hablando de ya casi 3 años, a una sola empresa, a un consorcio, al consorcio Flop Group.
Cuando termina un contrato, el contrato termina, así de simple. ¿Y qué debieron haber hecho las autoridades del IES? Convocar a un concurso. Concurso, no entregar a dedo.
La prórroga habría operado únicamente si es que se convocaba a concurso mientras se designa al nuevo, a la nueva empresa o consorcio, y para no dejar desatendido el call center.
Pero es que la convocatoria pudo haberse hecho unos meses antes de que termine el contrato, por una parte. Por otro lado, hasta se puede entender 1 o 2 meses, pero no 38 meses en un silencio cómplice entre autoridades y este consorcio, Flow Group, de tal manera que se mal usa el convenio de pago. El convenio de pago es un mecanismo al que se recurre eventualmente frente a una circunstancia específica, muy particular, pero no se puede estar pagando a través de este instrumento todos los meses, en silencio, calladitos, de tal manera que la denuncia tiene el sentido de poner orden en lo que ha significado este contrato, pero también en la denuncia les decimos que hay que investigar lo actuado lo anteriormente, porque tenemos graves presunciones que el manejo del sistema del call center desde su inicio ha sido un mecanismo mediante el cual la irregularidad ha predominado antes que el servicio a la colectividad.
Y eso, doctor Rodas, esto ha ocurrido incluso de la memoria más reciente que se tiene desde el 2012, cuando Ramiro González, para entonces presidente del Consejo Directivo del IES, ahora prófugo y procesado también en nuestro país, firmó un contrato similar para el tema del call center. No obstante, antes de referirnos a este tema, respecto de las 38 convenios de pago, ustedes han ido un poco más allá, han investigado cuál podría ser la relación, cuál podría ser la razón por la cual se firmaron estos convenios de pago, se prorrogaron 38 meses este contrato, y quiénes estaban a cargo, quiénes serían eventualmente los responsables.
Nosotros hemos llegado hasta donde esta conversación precisa las cosas, porque para eso está Fiscalía, que haga la investigación pertinente. Lo que sí demostramos es que la forma irregular del pago, el convenio de pago, durante todos estos meses, es un acto absurdo, irregular, ilegal, y Fiscalía tiene que actuar de manera inmediata las autoridades del IES, ojalá, frente a esta denuncia y porque les corresponde, lleguen al convencimiento que hay que convocar a un concurso, y un concurso transparente, para efectos de que esta actividad del call center no quede en beneficio de alguien o de algunos o por intereses de terceros. Este es un tema fundamental. El IES va con esta denuncia, va demostrándonos que simple y llanamente dejan pasar las cosas, no se toman medidas emergentes. Déjeme decirle, Fausto, un asunto. Nosotros hemos denunciado los proveedores de insumos médicos a determinados grupos y personas. Pues estos grupos y personas, ¿qué hacen ahora? Se cambian el RUC, actúan por intermedio de terceros, y la Seguridad Social sigue entregándoles los contratos. También esto ocurre en el resto del Sistema Nacional de Salud, en el Ministerio de Salud, de manera concreta. De tal manera que si no se toman acciones y determinaciones enérgicas, fuertes, razonadas en el marco de la ley, pero además cuidando los intereses de quienes somos los dueños del IES, evidentemente lo que hacen este tipo de conductas es contribuir al descalabro por el que está siendo conducido el IES desde hace muchísimo tiempo atrás.
¿De qué monto hablamos en estos 38 convenios de pago? ¿Tenemos un monto exacto, un aproximado?
Estaría bordeando la cifra alrededor de unos 25, 30 millones. Pero también cada convenio de pago, o mejor dicho, el propio contrato, deja algunas preocupaciones. Si ese es un monto exacto, si ese por el que se paga un servicio, habría otro tipo de ofertas. No nos olvidemos que el CERCOP tampoco transparenta la información, y la búsqueda de la información se vuelve difícil porque el CERCOP de lo que se encarga es de no entregar información de la manera oportuna y adecuada. El CERCOP fue creado simple y llanamente como un instrumento de distracción para la investigación sobre los temas de los contratos en el país, y ha sido manejado de manera también inadecuada. El CERCOP es un instrumento que en el fondo ha contribuido a tapar las cifras y los números respecto de lo que ha significado contratos, y por lo tanto de lo que significan atracos al erario nacional, a los dineros del pueblo ecuatoriano.
¿Usted cree entonces, con todas las investigaciones que a través de la Comisión Anticorrupción se han realizado respecto concretamente del Seguro Social, hablamos del call center, hablamos de la compra de medicinas, hablamos de subasta, hablamos también de compra de insumos en la época, en el auge de la pandemia, hablamos de esto del 2020, 2021, ¿el IES es o ha sido históricamente un botín para la corrupción?
Desde luego que sí. Usted acaba de señalar algo muy importante, Fausto, las subastas inversas. Han llegado a ponerse de acuerdo los oferentes, que son grupos delincuenciales organizados para el efecto, quién debe ganar, quién debe en la puja bajarse centavos, de tal manera que es un sistema casi perfeccionado para la corrupción. Y desde luego hay un engranaje, yo no quiero decir de los funcionarios del IES, porque hay gente honorable, pero hay un engranaje dentro del IES que no ha sido cortado de raíz, que les entrega información, que les ayuda a la participación, que les entrega datos recurrentes importantes. También son denuncias presentadas ante fiscalía, no solamente en la época más grave que fue en la época de la pandemia, sino que lo hemos señalado inclusive antes de la pandemia. Nosotros entregamos la información antes de la pandemia del manejo inescrupuloso en la provisión de mascarillas, por ejemplo, antes de la pandemia. Y entregamos al Ministerio de Salud entonces, y también a las autoridades de la Contraloría, el listado, no solamente el delito como tal, de las personas que participan en este tipo de hechos dolosos. Uh-huh. Los nombres de los personajes que entregan insumos y que lo hacen de manera irregular, inadecuada, con sobreprecios. Pero algo más, la única vez que nos hemos reunido con una autoridad del Estado, del gobierno, fue con el vicepresidente de la República, por invitación de él. y en esa reunión le entregamos una carpeta.
¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto con el vicepresidente?
¿Perdón?
¿Hace cuánto se reunieron con el vicepresidente?
Esta fue una reunión que ocurrió seguramente unos 6 o 7 meses atrás. Le entregamos una propuesta de un sistema nacional anticorrupción. Una propuesta. De tal manera que cuando se habla que van a construir un sistema nacional, bueno, por lo menos léanla. Pero además le entregamos el listado de las personas con nombres y apellidos y de los grupos, además organizados, que mediante el llamado sistema de ofertas, de subastas inversas, de etcétera, logran las adquisiciones de la venta de los insumos, para que intervenga, para que hable con las autoridades. Bueno, yo entiendo que aquello no ha ocurrido, es decir, se quedaron con las carpetas en la vicepresidencia.
O sea, usted dice el vicepresidente no ha dado respuesta a sus requerimientos. Le preguntaríamos nosotros, pero lo vemos muy poco.
Sí, yo supongo que, bueno, cuando le entregamos los documentos fue de manera personal. Y nos dijo, la próxima semana nos reuniremos con los equipos de trabajo para dar seguimiento a este asunto.
7 meses
estaba
después.
Entonces el director del IES, el presidente del consejo, el doctor Madera. Creo que fue la víspera de cuando él le renunciaron. Yo creo que esa es la fecha exacta entonces cuando nos reunimos. Pero no ha habido ninguna respuesta, ninguna acción, sino la constatación de que algunos de estos proveedores siguen pululando en las dependencias del IES, obteniendo información de personas que están en un alto nivel de ubicación. No ahora, desde hace muchísimo tiempo han hecho carrera y lo que hacen es entregar información evidentemente a quienes son los proveedores de insumos médicos, particularmente es el tema que de alguna manera hemos investigado a profundidad.
¿Ocurre o ustedes en algún momento han constatado algo que ya se ha denunciado también respecto de la compra y subasta para la adquisición de medicinas, por ejemplo, que participen en algunos casos 3 oferentes, gana el primero, después en la siguiente subasta gana el otro, en la siguiente gana el tercero, y así es una suerte de rotación que hacen y se presume que habría ahí un acuerdo entre los oferentes para que nunca pierdan?
Pero es que allí viene un detalle, que es el detalle clave. Usted puso un ejemplo del primero, el segundo y el tercer oferente. La idea es construir así. Los 3 oferentes son la misma empresa. Las
lo que
empresas
es más grave.
Tienen los oferentes necesarios para presentarse con nombres distintos. Y esto lo hemos dicho, lo hemos entregado en fiscalía y hemos señalado nombres. Como no se actúa tampoco en el campo legal y judicial de manera rápida y breve, los oferentes que se han sentido entonces en su conducta afectados por nuestras denuncias son los mismos que nos enjuician a la brevedad. Y allí sí la justicia es rápida. De primeras, segundas instancias, esa velocidad y la investigación todavía no despega. Fíjese usted, es un funcionamiento anacrónico, es un funcionamiento perverso. Y esto viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo atrás. Yo diría, casi sin equivocarme, que es una especie de una organización mafiosa que tiene funcionarios de cierto nivel que les pueden entregar información. Es un acto colusorio entre esos funcionarios y los proveedores, particularmente de insumos médicos, que es donde más hemos trabajado.
Y
yo creo que esta es una realidad que lacera la conciencia nacional y que afecta al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Y el IES perjudicado en cientos de millones de dólares, por no decir miles.
Así es, y con desabastecimiento y con dificultades, con un propio call center que no funciona de forma adecuada, regular, constante, etcétera, etcétera. Asuntos que todos no conocemos de quienes utilizamos el IES. Así es que es de esperar que las autoridades ahora enfrenten estos dos problemas, porque este es un segundo paso, el tema del call center, que se agrega a la provisión, al menos de lo que nosotros conocemos que son los insumos médicos, en forma inadecuada, irregular, e insisto, debido a la presencia de funcionarios que contribuyen a aquello. No se requiere un equipo enorme de funcionarios que estén en la acción colusoria. A veces se requiere de 1 o de 2 personas. que entregan el dato adecuado y pertinente a los que van a concursar. Y los que concursan, que están totalmente amargados entre sí, le insisto, son a veces dos o tres dueños que tienen cinco o seis oferentes a su cargo, de tal manera que nunca pierden, porque participan solitos ellos mismos con nombres diversos. Ahora se han cambiado de RUG, han modificado frente a nuestras denuncias, entonces o lo hacen a través de terceros. Pero hay que ir al fondo de los hechos y hay que ir en una investigación a encontrar a los verdaderos culpables. Muchos de ellos operan fuera del país, operan desde España, operan desde Miami. Hay un grupo de gente que está vinculado a rumanos, a mafias rumanas. Hay gente sentenciada en Rumanía que forman parte de los proveedores de los insumos médicos. Es decir, esto es un descalabro ético y moral que debe ser medido. Y además, las normas para que participen no las modifican, de tal manera que es más o menos decir, el señor que está vestido, me refiero a usted para el ejemplo, y mal ejemplo, pero vale la pena, debe tener corbata azul, entonces del grupo solo es usted, pues Fausto, y entonces es la persona que siempre va a ganar, porque así están hechas las normas, de tal forma que hay una direccionalidad, la misma direccionalidad que yo encuentro para mantener el convenio de pago con esta empresa. Es decir,
estructuras,
si no se protesta, siguen de largo.
Estructuras que no han dejado de operar desde hace ya varias décadas, contábamos hace un momento, la administración de Ramiro González, también tenemos cuando estuvo de ex coordinadora general del Seguro Social, María Sol Larrea, quien salió ya de prisión cumpliendo algunas condenas sin haber devuelto un solo centavo. Doctor Rodas, gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación, porque todo esto contribuye a la Contraloría Social. Lo que nosotros hacemos y lo que usted hace a través de este informativo, que forma parte de la Contraloría Social, que es la única mecanismo para enfrentar a la corruptela.
Así es, gracias, doctor Rodas. Y precisamente sobre este tema y todo lo que rodea al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la corrupción y todos quienes han atacado al IES, tendremos un programa especial este viernes 13 de abril en Más Allá de los Hechos, desde las 8:00 de la mañana. Estará con nosotros el presidente del Consejo Directivo del IES, Francisco Cepeda, y algunos otros actores que también contarán lo que ocurre alrededor del IES y la corrupción y el modelo que no da más. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes, de lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
No esperes más. Agenda tu cita ahora y mire el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Dice, hemos desarrollado el mejor proyecto inmobiliario del país. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
¿Qué día es hoy?
Parece jueves, aunque podría ser sábado. Ni idea.
Mole el Jardín regala a mamá y papá un viaje a la Riviera Maya. Son 5 noches en el Barceló Maya Palace con todo incluido. Además, sorteos semanales de $500. Participa acumulando $50 en facturas y regístralas en los puntos de canje del Molo digitalmente. Promoción válida del 14 de abril al 20 de junio. Sorteo 22 de junio. Beneficio exclusivo. Socios Diners Club reciben triple cupón. Aplican condiciones.
Mole el Jardín.
La Cámara de Industrias y Producción, CIP, es un gremio con propósito. Existe para representar e integrar a la comunidad empresarial,
para impactar positivamente en la sociedad, generando empleos de calidad, fomentando la innovación, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar individual y colectivo, impulsando la inversión para lograr una economía fuerte, dinámica e inclusiva que genere oportunidades para todos.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Le mantenemos al día.
Ahora, las noticias.
Durante su visita a Israel, el presidente Guillermo Lasso mantuvo un encuentro con su homólogo Isaac Herzog en Jerusalén. En el acto se suscribió un memorando en materia comercial. Además, en su discurso, el primer mandatario aseguró que el país valora el espíritu de lucha y el desarrollo de Israel, que ha aportado al mundo, principalmente en el campo agrícola y tecnológico.
Es un honor estar en Israel. Un estado al que particularmente he admirado siempre, como le decía, por su espíritu de lucha, por su gran dignidad y por el gran desarrollo que han obtenido. En 74 años, con una población equivalente a la mitad del Ecuador, ustedes han logrado en economía un tamaño equivalente a 4 veces el Ecuador. Ecuador está en una etapa donde quiere fortalecer sus relaciones con sus socios estratégicos como Israel. Nuestra política exterior está guiada por más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Nosotros buscamos fortalecer las relaciones internacionales en campos como el político, el económico, el cultural y el turístico también. En lo comercial de manera particular.
Por su parte, el presidente israelí aseguró que la visita se configura como una etapa adicional en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.
Es una visita histórica y una primera visita en Israel de un presidente ecuatoriano. Lo aprecio, realmente aprecio por hacerlo precisamente ahora. Y es una etapa adicional en el fortalecimiento de las relaciones de nuestros países. Hace un año usted fue electo a cumplir estas funciones y realmente logró conducir el país y llevar adelante su estado haciendo frente al tema de la pandemia con las vacunas y los buenos resultados. Quiero darle mi respaldo, felicitarlo y desearle mucho éxito en sus funciones.
Quiero
realmente agradecerle en nombre del pueblo de Israel por el cambio que ha generado en la relación entre nuestros países.
El ministro de Producción, Julio José Prado, destacó que la firma del memorando de entendimiento para el acuerdo comercial entre ambos países permitirá la cooperación técnica en materia de comercio e innovación.
En esta visita histórica a Israel hemos firmado hace pocos momentos el memorando de entendimiento para el inicio de un acuerdo comercial entre Ecuador e Israel. Más intercambio comercial, más cooperación técnica en materia de comercio y de innovación para los dos países. Este es un acuerdo que básicamente inicia el proceso para llegar hacia un acuerdo comercial. Vamos a trabajar en materias relacionadas con acceso a mercados, temas fitosanitarios e iniciar un proceso de un acuerdo, un TLC entre Ecuador e Israel, y también temas de cooperación en materia técnica y también lo que haremos el día de mañana, que es la apertura de la oficina comercial enfocada en innovación aquí en Israel. Eso por primera vez que se hace de parte de una oficina comercial del Ecuador.
Ecuador llegó a un acuerdo a nivel de personal técnico con el Fondo Monetario Internacional en relación a la cuarta y quinta revisión del programa del servicio ampliado que el país mantiene con este organismo desde septiembre del 2020. Simón Cueva, ministro de Finanzas, señaló que el directorio del FMI deberá aprobar este acuerdo durante las próximas semanas y autorizar un desembolso.
Les puedo comunicar hoy día que hemos llegado a un acuerdo a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional para continuar, para ir cerrando las revisiones del programa vigente con el Fondo Monetario. El programa vigente tenía una cuarta y una quinta revisión. En esta ocasión estamos cerrando con este acuerdo a nivel técnico las dos revisiones de forma simultánea, no solo la cuarta, sino también la quinta revisión. Eso significa que una vez que este acuerdo a nivel técnico vaya en las próximas semanas al directorio del Fondo Monetario y reciba la aprobación formal ya del directorio del Fondo Monetario, el país recibirá en el transcurso del mes de junio no 700, que era lo previsto con la cuarta revisión, sino 1.000 millones de dólares, y corresponden a las dos revisiones conjuntas, la cuarta y la quinta. Entonces, en el mes de junio el país recibirá, una vez que el director del Fondo Monetario trate el tema y lo apruebe, 1.000 millones. Quedaría como parte del programa con el fondo. El programa con el fondo estaba inicialmente previsto por 6.500 millones de dólares. De esos 6.500, el país ya ha recibido una gran parte. Queda por recibir 1.700 millones. Mil de esos 700, de esos 1.700 serían recibidos en el mes de junio. Y los últimos 700 millones ya para cerrar el programa con la última revisión que quedaría, que sería la sexta.
Notimundo. Información inmediata.
En Mall El Jardín, mamá y papá pueden ganar un viaje a la Riviera Maya con todo incluido. Además, habrá ganadores de $500 cada semana. Participa acumulando $50 en facturas. Beneficio exclusivo socios Diners Club, que reciben triple cupón. Te esperamos en Mall El Jardín. Mira el avance de la obra en I Am Beyond the Stars Baile Park. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Gracias al diseño de Adriana Hoyos, arquitectura de Cristian Vice y construcción de Semaica. Visita la obra en Avenida República del Salvador y Moscú. Llama al 098-854-6364 o también puedes ingresar a iambeyondthestars.com. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Accede a asesorías, a capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529.
Te invitamos a que te conectes a nuestras plataformas digitales para que escuches y veas nuestros noticieros en vivo. Puedes ingresar con un clic a www.fmmundo.com. También a través de YouTube en FM Mundo Live, nuestra cuenta de Twitter @NotimundoEC o en Facebook FM Mundo 98.1 Quito. También puedes instalar nuestra app en tu móvil FM Mundo 98.1.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
Hola, mundo.
Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
No esperes más. Agenda tu cita ahora y mire el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado el mejor proyecto inmobiliario del país. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
Se acerca ese gran día para recibir a tu bebé. En Hospital Metropolitano contamos con todo aquello que ronda por tu cabeza. Seguridad, tecnología, el mejor equipo médico y la más completa área de neonatología. En Hospital Metropolitano sabemos que quieres atesorar ese mágico momento en el que contemplas hablarás a tu bebé por primera vez. Entendemos la experiencia que quieres vivir. Consulta sobre nuestros paquetes. Metromaternidad del Hospital Metropolitano. El mejor lugar para nacer. Llámanos 1-800-H-METRO. Síguenos en redes.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Con el objetivo de combatir la evasión tributaria a escala internacional, Ecuador ha remitido información de más de 50.000 cuentas financieras nacionales a 42 países aliados, según el Servicio de Rentas Internas.
La
La noticia requiere profundidad.
En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
18:52 de este momento hacemos contacto ya con la economista Marisol Andrade, directora nacional de Servicio de Rentas Internas, para hablar sobre este intercambio de información para combatir la evasión tributaria. Economista Andrade, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
Buenas noches, Fausto. Buenas noches a todos quienes nos escuchan. Pues un gusto poder compartir con ustedes este espacio y poder informar a la ciudadanía de temas de índole tributario que son tan importantes.
Gracias, así es, y bueno, sí, sin duda llama la atención el tema de la investigación a 44,000 cuentas de ecuatorianos en el exterior que se ha reportado. Es un proceso de investigación que emprende el Servicio de Rentas Internas. ¿En qué consiste este proceso de investigación y cuál es el propósito?
Sí, Fausto, mire, creo que todos los ciudadanos del mundo estamos conscientes de que hay que luchar contra la evasión y el fraude, porque la evasión existe en el Ecuador y en el resto del mundo, y frente a aquello hay diferentes herramientas que se han ido construyendo, que se han ido constituyendo justamente para apoyar a los países en esta lucha. Y es así que Ecuador entró a formar parte del Foro Global en el 2018, con una carta de plenos poderes, quien les habla pudo suscribir la adhesión del Ecuador a la CAM, firmar también un documento que es entre autoridades competentes que justamente ahora nos permite hacer ese intercambio, y de ahí pasamos a un proceso de evaluación respecto a la aplicación, a la implementación de estándares internacionales de salvaguarda de confidencialidad en nuestro país. Cuando todo esto sucedió, pasamos en un tiempo récord. Ecuador ha sido un caso de éxito respecto a aquello. En un tiempo récord logramos que a partir de septiembre del 2021 empiece ya este primer intercambio automático. Con este primer intercambio automático, como ustedes bien daban lectura de esta noticia, pues en septiembre del ejercicio anterior recibimos este primer intercambio que involucra 44,000 cuentas de residentes fiscales de 43 países del mundo. Esto quiere decir que estas primeras 44,000 cuentas que han sido detectadas en 43 países del mundo y que fueron remitidas al Ecuador, iniciaron con un proceso de revisión, de análisis, de utilizar algoritmos para poder identificar esas cédulas, esos nombres de apellidos y verificar si aquello está en nuestras bases de datos o consta en la base del registro civil, con la finalidad de qué, de identificar que si esas cuentas, esa información que ahora tenemos, ha sido declarado por esos residentes fiscales en el país, y en el caso de no haber sido declarado, no haber cumplido con su obligación tributaria, pues pasamos ya a un proceso de comparecencias durante este año. Durante este ejercicio 2022, pues estamos en el plan piloto del uso efectivo de esta información, así es el término técnico. Uh-huh. Respecto a este uso de información, se han hecho comparecencias, se han hecho notificaciones a los contribuyentes de estas primeras cruces de información.
Ahora,
y digo en este primer momento, Fausto, comparecencias, ¿por qué? Porque tenemos en la Ley de Desarrollo Económico, ustedes recordarán, hay un impuesto único temporal creado que tiene vigencia este ejercicio 2022 y que habla justamente de la regularización de activos en el exterior, que si hay contribuyentes que tienen esos activos y los regularizan, los que hicieron ya hay 10 millones regularizados de este primer trimestre de enero a marzo, hay primero los primeros 10 millones regularizados, pagaban una tasa del 3.5%, si lo hacen hasta junio del 4.5% y si lo hacen hasta diciembre del 5.5%. Una vez finalizado aquello, pues efectivamente ya inician los otros controles, otro tipo de controles como determinaciones en donde el contribuyente pues tendrá que pagar la tasa que corresponda según la ley, ya no con este impuesto único y temporal de regularización.
Ahora, de esas 44,000 cuentas en el exterior que ya hemos pasado en esta primera etapa, ¿en cuántas o en qué porcentaje se han encontrado inconsistencias? Porque creo que habrán algunas sorpresas con esta información.
Sí, primero hay que considerar algo, que este intercambio automático que está bajo el paraguas de Foro Global y demás, tiene una reserva y confidencialidad, entonces no se puede dar nombres, no se puede establecer rubros y demás, pero sí, efectivamente, como usted menciona, Fausto, hay estas 44,000 cuentas, se han identificado ya en un primer momento que hay diferencias respecto a lo declarado de algunos contribuyentes, y esas son las comparecencias que ya se han realizado en un primer momento.
¿De cuántas hablamos o de qué porcentaje de estas 44,000?
Bueno, de esos 44,000, alrededor del 50% está ya verificado y se han realizado las comparecencias correspondientes en cada una de las jurisdicciones. Ahora bien, como vuelvo y repito, en este primer espacio, en este primer momento del plan piloto es un control persuasivo, un control de invitación al contribuyente de regularizar. ¿Por qué? Porque estamos dentro de este tiempo del impuesto único y temporal de regularización de activos. Cuando ya finalice ese periodo, pues ya el control es diferente, ya no es persuasivo, ya es de ejecución como tal, que tendrá derecho a la defensa, por supuesto, el contribuyente como cualquier otro control, pero que ya involucra otras etapas y fases a desarrollarse.
Estoy de acuerdo en la reserva, no obstante, ¿cuáles son los casos o algún caso que usted recuerda de que haya llamado la atención, sin dar nombres, qué es lo que han identificado, por ejemplo, como casos que seguramente hay más alarmantes?
Bueno, Fausto, en general lo que se puede observar es que hay casos en los cuales efectivamente el contribuyente o los contribuyentes no han incluido esas cuentas dentro de sus declaraciones y por ende pues hay una diferencia, se genera una obligación tributaria en aquellos casos en los cuales se ha identificado que no fueron incluidas y no se generó o no se cumplió, no se pagó el impuesto que correspondía. En estos casos, pues verificando sobre todo de manera particular el impuesto a la renta y con ello las diferencias. Estamos en ese primer momento, y digo estamos en ese primer momento porque es la primera vez que en el Ecuador se recibe un intercambio automático, y esto se viene a complementar, Fausto, ya con el otro momento, que es el intercambio previa petición, es decir, aquellos casos en los cuales están identificadas diferencias, pasaremos de la etapa persuasiva, pues ya eso se verá complementado con intercambios de previa petición a jurisdicciones específicas con mayor detalle, y además incluso este gran marco del foro global de la CAM y demás nos lleva incluso a las administraciones a poder hacer auditorías entre jurisdicciones con el apoyo internacional y con ello pues tener mayor fortaleza en cada uno de estos procesos.
Ahora, de acuerdo a los hallazgos que se vayan dando en este proceso de investigación, bueno, hablamos de que hay información que se ha enviado de Francia, Alemania, Holanda, España, entre otros, también hay países de América Latina, hay otros países también que han, aportan con información, como Australia, por ejemplo, no se ha considerado paraísos fiscales en algunos casos, pero toda esta información podría más adelante o en este camino terminar con procesos ya en el ámbito penal, me refiero a eventuales incrementos patrimoniales o de no justificados o eventual reportes de operaciones que sean inusuales, no justificadas.
Por supuesto que sí, Fausto. Como usted bien menciona, primero en la lista de los países a intercambiar existen, son más de 100 países en el mundo, de los cuales sí hay algunos paraísos fiscales. No, por la reserva de la información tampoco le es permitido a los países miembros publicar la lista de los países que han intercambiado, pero lo que sí le puedo decir es que efectivamente sí hay paraísos fiscales dentro de aquello. En esta lista no está Estados Unidos, por ejemplo, no forma parte de los países.
Que ese es un tema que ya lo vamos a abordar un poco más adelante, sí, porque sí es importante, es también.
Pero de las diferencias que se vayan detectando y se realicen los procesos ya de determinación, por supuesto, si aquello se llega a concluir que hay valores que debieron haber sido pagados y no lo han sido, pues también viene acompañado de una denuncia penal por el presunto delito de defraudación tributaria y también el reporte a las otras instituciones respecto, por ejemplo, a movimientos inusuales, a valores que no hayan podido ser justificados y que dentro del ámbito tributario pues no nos compete a nosotros, sino a la otra instancia.
Todo aquello necesariamente ya en instancia penal. ¿Podría eventualmente detectarse a través de este proceso de investigación casos de lavado de activos, por ejemplo?
Mire, la defraudación tributaria o lavado de activos y demás, en varios de los casos llegan a conjugarse en un mismo centro o se derivan desde el mismo sujeto pasivo. E incluso dentro de la semana anterior estuve en Costa Rica dentro de la declaración de Punta del Este y se discutía que ahora el siguiente momento es que las jurisdicciones lleguemos a firmar acuerdos, se lleguen a negociar acuerdos entre las jurisdicciones para que esta información que es utilizada para fines exclusivamente tributarios puedan ser utilizados para otros fines también, para determinar este otro tipo de delitos. Ese es el camino, pues, y hacia allá estamos avanzando justamente, Fausto.
Y Finalmente, para hablar sobre el tema de Estados Unidos, ¿por qué no se puede intercambiar este tipo de información con Estados Unidos? ¿Cómo y en qué momento se complica este intercambio de información? Porque también recordemos que ahí podrían eventualmente haber algunos hallazgos importantes. Ya vemos lo que ha ocurrido con el excontralor Carlos Politz, sabemos de otros exfuncionarios que viven y muy bien en Estados Unidos y sabe Dios con qué recursos.
Efectivamente, Fausto, es muy necesario contar con información de Estados Unidos. Estados Unidos no está dentro de esta lista de los países con los cuales, bajo el paraguas nuevamente de Foro Global, yo puedo intercambiar. Para eso, lo que hizo el Ecuador, lo que hizo la Administración Tributaria, fue avanzar en un proceso de negociación en otra instancia fuera de lo de Foro Global. Y es así que ustedes recordarán que el pasado 15 de abril del 2021, del año anterior, firmamos por parte de Estados Unidos, firmó el embajador por parte de Ecuador, firmó quien les habla a través de una carta de plenos poderes, y firmamos un acuerdo de intercambio de información para con fines tributarios, en donde tiene interés de Estados Unidos de la información de Ecuador y Ecuador también en necesidad de información en Estados Unidos. Este acuerdo, al ser un instrumento internacional, requiere la ratificación de diferentes instancias como Corte Constitucional, Asamblea Nacional, de ahí llega a presidencia y se llega a ratificar esta suscripción, y un mes después de esa ratificación de todas estas instancias entra a regir ese intercambio. ¿En dónde está hasta el momento? Firmamos el 15 de abril, pasó ya de Corte Constitucional, el informe como tal satisfactorio pues fue emitido. Al momento está en la Asamblea Nacional, la respectiva comisión de Relaciones Internacionales, tengo conocimiento que ya fue emitido, fue sometido a votación y está para la atención, para el análisis de la discusión en el Pleno. Esperamos que en el menor tiempo posible, pues, la Asamblea Nacional pueda debatir este instrumento, la ratificación, y con ello pase a la presidencia y con ello un decreto y pues ya posterior el intercambio de información un mes después de esta ratificación.
Esperemos
con
que
ello
no tome,
pues ya también tendríamos información de Estados Unidos.
Esperemos que no tome demasiado tiempo. Solo para finalizar, ¿México también intercambia información?
Bueno, mire Fausto, nuevamente le repito, en términos generales son varios países del mundo con los cuales tenemos información, y también depende. En este primer momento empezamos en septiembre del 2021, nos han remitido 43 países, los otros países pues nos estarán entregando esa información en septiembre, pero creo que esto no es un tema menor y que justamente es de gran importancia para el país tener esta información que antes no la teníamos, y que creo que a más de uno le tiene preocupado esta nueva información que tiene el SRI.
Y esperemos que se haga buen uso de esta información y saber quién es quién también con los recursos que salen de nuestro país. Economista Andrade, gracias por estar con nosotros.
Con mucho gusto, Fausto. Una buena noche para todos.
Gracias, una buena noche. Ha sido la economista Marisol Andrade, directora nacional del Servicio de Rentas Internas, hablando sobre este intercambio de información con 43 países. De momento se analiza, hay un proceso de investigación a 44,000 cuentas de ecuatorianos en el exterior, y este proceso de investigación podría llevar a transparentar algunas transacciones que de momento no están claras. Al menos así reportan las operaciones inusuales realizadas por ecuatorianos en el exterior. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
¿Qué día es hoy?
Parece jueves, aunque podría ser sábado. Ni idea.
Mole el Jardín regala a mamá y papá un viaje a la Riviera Maya. Son 5 noches en el Barceló Maya Palace con todo incluido. Además, sorteos semanales de $500. Participa acumulando $50 en facturas y regístralas en los puntos de canje del Molo digitalmente. Promoción válida del 14 de abril al 20 de junio. Sorteo 22 de junio. Beneficio exclusivo. Socios Diners Club reciben triple cupón. Aplican condiciones.
Mole el Jardín.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Más allá de los hechos, con Fausto Yepes. Investigación, debate y análisis con precisión y rigurosidad. Viernes, 8 horas. Reprise, sábados, 12 horas. Y domingo, 10 horas. Solo por FM Mundo y FM Mundo Live.
Continuamos en Notimundo Estelar.
Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Al menos 43 personas fallecieron y 97 resultaron heridas tras la explosión del viernes 6 de mayo en el Hotel Saratoga en La Habana, Cuba, según confirmó el Ministerio de Salud. Esta cartera de Estado indicó que entre los fallecidos hay 4 menores de edad, una mujer embarazada y un extranjero. Asimismo, hizo pública una lista con los nombres de las víctimas que han sido identificadas hasta el momento. Las autoridades describieron a la detonación como un accidente provocado por una fuga de gas. El jefe del Cuerpo de Bomberos, Luis Guzmán, aseguró que las fuerzas de rescate siguen en la búsqueda de más víctimas en las áreas de la cocina y el comedor del hotel.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció a la titular de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, la aprobación de un proyecto de ley mediante el cual Washington entregará ayuda por un valor de 40 mil millones de dólares al Estado ucraniano para su defensa en la guerra contra Rusia. La Cámara aprobó la normativa con 368 votos a favor y 57 en contra, que fueron de los republicanos. Ahora esta medida deberá ser aprobada por el Senado antes de que pueda pasar al presidente Joe Biden para que firme como ley.
La Organización Mundial de la Salud informó que se registraron 348 casos probables de una misteriosa variante de hepatitis que afecta especialmente a niños, y señaló que se aceleraron los estudios sobre su posible vinculación con el adenovirus y la infección por COVID-19. Según el organismo internacional, se notificaron casos en 20 países, con 70 adicionales de otras 13 naciones que están pendientes de clasificar a la espera de que se completen las pruebas. La OMS fue informada por primera vez el 5 de abril de 10 casos en Escocia detectados en niños menores de 10 años. Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos manifestaron que están investigando 109 casos, de los que se han notificado ya 5 muertes.
Y este miércoles 11 de mayo entró en vigor en Costa Rica el decreto que elimina la obligatoriedad del uso de la mascarilla, una decisión del nuevo gobierno de Rodrigo Chávez que ha generado diversas reacciones entre profesionales de la salud y la ciudadanía. La población sigue atenta a las primeras medidas del primer mandatario, quien asumió funciones el 8 de mayo y dispuso el cambio. El decreto se publicó en el diario oficial La Gaceta, requisito necesario para la entrada en vigor. Horas antes, en un comunicado, la Casa Presidencial dijo que la publicación se había retrasado por las reacciones al anuncio, que incluyeron numerosas especulaciones, publicaciones engañosas y hasta amenazas de denuncias penales.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Un juez de la familia Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil dispuso la devolución de los bienes incautados a los hermanos Roberto y William Isaías, específicamente todas las propiedades que no hayan sido vendidas, donadas o cedidas. Frente a esta decisión, la Procuraduría General del Estado emitió un comunicado en el cual criticó esa resolución judicial a favor de los expropietarios del extinto Filambanco. Mediante un dictamen judicial infundado, se resolvió convertir una acción de medidas cautelares presentada hace 4 años en una acción de protección favorable a los intereses de los hermanos Isaías. Cita el documento, en donde se agrega que la Procuraduría General apeló a dicha resolución y será la Corte Provincial de Justicia la que conozca y resuelva sobre este recurso. Además, la entidad indicó que al amparo de sus competencias constitucionales y legales, esta institución no cesará en la interposición de las acciones que corresponden en defensa de los derechos y el patrimonio del Estado ecuatoriano y de sus ciudadanos.
Otros temas, la Contraloría General del Estado informó que tras analizar 165 conclusiones de auditoría contenidas en 28 informes, se determinó una falta de licencias ambientales, la ausencia de auditorías de cumplimiento, carencia de programas de mitigación, control y corrección de afectaciones al ecosistema, entre otras irregularidades en la gestión de la basura en los gobiernos autónomos descentralizados entre el 2011 y el 2020. De acuerdo con la entidad, la principal conclusión es que el 34.55% de las falencias provienen de la falta de cumplimiento de la normativa técnica y legal en el ámbito ambiental. En este sentido, los cabildos y empresas públicas realizaron escombreras y rellenos sanitarios sin licencias ambientales. Esto provocó que las autoridades municipales no cuenten con un plan de manejo ambiental para prevenir o mitigar los efectos causados en el ecosistema.
En Notimundo, a la carta, Giovanni Atarihuana, dirigente de Unidad Popular, aseguró que el gobierno tiene el deber de encontrar los recursos para cumplir con la equiparación salarial del magisterio, porque la Corte Constitucional ratificó que el derecho de los maestros de tener un aumento de sueldo es parte de contar con una educación de calidad.
Los recursos están absolutamente claros. La Asamblea estableció que va a haber un aumento en la recaudación tributaria. El 278 de la Constitución establece que los egresos permanentes, nos referimos en este caso al salario de los docentes, deben financiarse con ingresos permanentes. Esos ingresos permanentes no son sino los tributos. El Servicio de Rentas Internas hizo público precisamente esta semana que solamente entre enero y abril de este año hay un incremento en la recaudación de impuestos a la renta, al IVA, la contribución especial, en 1.780 millones adicionales en el primer cuatrimestre del año. Faltan todavía 8 meses, es decir, eso se va a incrementar. Ahí están los fondos para financiar una equiparación salarial de 170.000 maestros que tiene un impacto fiscal de 500 millones de dólares.
Y atención, Petroecuador informó que el nuevo precio de la gasolina super de 92 octanos será de $4.49 por galón desde el 12 de mayo hasta el 11 de junio. El precio de este tipo de combustible, que puede variar entre estaciones de servicio por estar liberado en el país desde el 2018, se ajusta cada mes de acuerdo con las variaciones en el mercado internacional de petróleo. El gerente general de Petroecuador, Ítalo Cedeño, dijo que la fluctuación de los precios del WTI y otros factores incidieron en la fija del valor de la super para este mes, cuya reducción beneficia al consumidor final.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
El Fondo Monetario Internacional y el gobierno acordaron un nuevo desembolso por $1,000 millones. Según el ministro de Economía, Simón Cueva, se espera recibir este dinero en el mes de junio.
Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Saludamos a esta hora al economista Larry Yumibanda. Él es el presidente del Círculo de Economía de Guayaquil. Economista, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Hola, María del Carmen. Buenas noches también a la audiencia.
Gracias a usted por estar junto a nosotros en este espacio. Un anuncio importante por parte del gobierno, recibir pues en los próximos días, según se ha dicho, en el mes de junio, un financiamiento por $1,000 millones tras este acuerdo que se ha logrado con el Fondo Monetario Internacional. En un comunicado oficial, ellos aseguran, el gobierno asegura, que esto se va a traducir, y lo digo textual, en más obras, en más infraestructura y en más protección social. ¿Buenas noticias para el país?
Son buenas noticias. Creemos que esos $1,000 millones ayudan a financiar el presupuesto del año 2022, adicionalmente de lo que se ha recibido de los multilaterales. Eso ya estaba en la planificación presupuestaria. En buena hora que haya Ecuador pasado la revisión por parte del FMI, aunque queda todavía 700 millones, Eso dependerá mucho de lo que pase para finales de año, cuando se termine la última revisión, pero creemos que esos recursos, efectivamente, de lo que dice el presidente de la República en ese boletín, realmente vaya a la práctica. Porque lastimosamente los recursos por exportación petrolera, los derechos especiales de giro que se recibieron el año pasado, han servido para acumular reservas internacionales para garantizar pago de deuda externa. Uh-huh. Por eso que hay muy poca obra que se ha ejecutado en lo que va en los primeros meses del año. Y esperemos que eso se revierta en los próximos meses, ¿no?
Pero ahora, el tema de las reservas internacionales a las que usted hace mención, que en este momento, según tengo entendido, ascienden a 8,310 millones de dólares, ¿qué rol tienen en la economía exactamente? Porque también están vinculadas al tema de los depósitos en lo que corresponde al sistema financiero. Esto es importante también para no poner en peligro la dolarización.
A ver, cuando llegó al gobierno, Guillermo Lasso tenía unas reservas internacionales más o menos de 5,000 millones. Entonces, las reservas se alimentan de la exportación. Uh-huh. Y obviamente sirven para pagar las importaciones o para cumplir temas de deuda, ¿no? Entonces, imagínense si el precio del petróleo no estuviera a los $100, estuviera en $70. Entonces, menos recursos de exportación petrolera irían prácticamente a la acumulación de reservas. Entonces es cuestión de priorizar. No todo lo que venga de la exportación petrolera tiene que ir a las reservas internacionales. Uh-huh. Debe dejar una parte importante, más aún cuando el Ecuador, en el campo de la macroeconomía, está bien. Porque el gobierno quiere reducir, en este caso, el déficit fiscal, tiene reservas importantes. Pero en el campo de la microeconomía o en el campo ciudadano, por ejemplo, faltan medicina en los hospitales, no se ha dado mantenimiento a las unidades educativas, falta dotación de armas por el tema de seguridad. Hay falta. Yo creo que el gobierno no va a pasar nada si las reservas internacionales están en 7,000 millones. La economía seguirá funcionando muy bien y seguirían siendo muy buenas reservas. El asunto es que destina, inclusive hasta los derechos especiales de giro que eran destinados exclusivamente para la reactivación económica, algo que hasta la fecha no ha sucedido. Entonces, bajo ese escenario, por eso le digo, ojalá el gobierno destine esos 1,000 millones, porque uh-huh. eso en la economía se va a replicar por tres, o sea, 3,000 millones de dólares, que sería importante, más aún cuando las proyecciones de crecimiento económico para este año apuntan a una desaceleración, que con los niveles de inflación que se están generando en los primeros meses del año, y que prácticamente ya estamos en el 2.89% a abril de 2020 en inflación anual, estamos en riesgo de entrar en un proceso de estanflación, que eso es muy terrible para una economía tan débil y en dolarización como la ecuatoriana, ¿no?
Pero ¿por qué hablamos ahorita de que se puede detener el crecimiento cuando, según el Banco Mundial, en las últimas cifras que sacó ahora el mes anterior, el mes de abril, más bien las creció de lo que tenía las perspectivas, las proyecciones que tenían el mes de enero? En el mes de enero se había hablado de un 3.1% de crecimiento para este 2022 y ahora en las últimas cifras del mes de abril se ha aumentado al 4.3%. Esas son las perspectivas y eso nos ubica a nosotros, a Ecuador, en el cuarto crecimiento más alto de América Latina.
A ver, el Banco Central dice que la economía va a crecer 2.8%.
Yo hablo del Banco Mundial.
Yo le estoy diciendo las cifras oficiales. ¿Qué dice la CEPAL? 2.6%. ¿Qué dice el FMI? 2.9%. ¿Qué dice Credit Suisse, si no me equivoco? 2.9% también. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Banco Mundial? Que va a tener que rectificar más adelante. Como ellos pronosticaron un crecimiento del 3% para el 2021, proyectaron un rebote un poco más, un crecimiento un poco más alto para el 2022. Uh-huh. Entonces, la cuestión es que el crecimiento superó las expectativas para el 2021, que fueron de 4.2%. Entonces, uh-huh. se genera un efecto rebote hacia la baja. Entonces, rebota de nuevo, cae de nuevamente, y eso es producto, obviamente, de un rebote del 4.2%. Por eso que el Banco Mundial más adelante va a tener que rectificar, porque todas las proyecciones se orientan a un crecimiento por debajo del 3%. Inclusive, el Fondo Monetario Internacional dice en la revisión que hizo al Ecuador en marzo y que culminó en abril, y eso está en el informe que publicaron hace pocos días en la página web del FMI, que la economía va a crecer por debajo del 3%, ¿no?
Es decir, ¿usted considera que va a haber esta rectificación en los próximos meses y que ese porcentaje, esa proyección que se ha calculado, va entonces a disminuir y se va a sentar un poco a la realidad de lo que estamos viviendo en estos momentos en cuanto al crecimiento, al desarrollo económico?
Yo creo que sí, porque igual el Banco Mundial recibe insumos del gobierno, pero
así es.
Si el propio gobierno dice que la economía va a crecer 2.8%, nosotros también hicimos una proyección y nos da 2.9, 2.8.5 más o menos. Entonces, esa es la realidad. Esperemos que se supere la cifra, pero bajo un escenario de una invasión de Rusia y Ucrania, en donde lastimosamente las economías como Europa y Estados Unidos están siendo golpeadas, lastimosamente eso también va a tener un efecto de rebote hacia la economía ecuatoriana, porque va a golpear directamente hacia nuestras exportaciones.
Así
que
es.
De acuerdo a las proyecciones del mismo Banco Central, se van a desacelerar. O sea, no es que van a crecer de forma negativa, sino que van a crecer menos con respecto al año 2021, ¿no?
Sí, eso definitivamente ya está ocurriendo aquí en nuestro país, esas exportaciones que iban justamente hacia Ucrania, hacia Rusia, pues en estos momentos se están viendo afectadas. A nivel mundial se va a ver afectado todos los países en el tema de exportaciones para esos países. Ahora, ¿cómo ve usted, economista, el manejo económico del actual gobierno en estos meses? Estamos ya próximos a que se cumpla su primer año. ¿Cómo ve la reactivación económica y productiva según lo que se había contemplado por parte del gobierno? También algo importantísimo, la oferta de empleo, esas plazas de empleo que son tan importantes para los ecuatorianos.
A ver, el gobierno ha tenido dos etapas. Yo creo que la etapa de la acumulación ha permitido justamente esa recuperación económica del 4.2% en el año 2021. La segunda etapa, en donde prácticamente se subieron los impuestos, puede ser un factor que, si bien es cierto, al inicio de la entrevista escuché una intro de que ha aumentado la regresión tributaria, obviamente aumentó la regresión tributaria y parte de eso es con respecto al tema del impuesto a la renta, que ya están comenzando a retener especialmente a la clase media, entre $40 hasta $500 mensuales. Entonces, esa es la segunda etapa, en vez de bajar los impuestos lo subió, y ahora el gobierno, para recibir el último desembolso que es para finales de diciembre, que tiene que realizar la revisión del Fondo Monetario Internacional,
el de 700 millones,
tienen que entrar a la reforma del Código Laboral y el tema de la ley de revisar el asunto del proyecto de ley de atracción de inversión. Yo creo que el proyecto de ley de atracción de inversión va a ser clave, siempre y cuando se lo oriente como estaba, no en su versión original, pero sí específicamente lo que tiene que ver con la zona franca oriental de exportación, para que eso se lo apruebe por parte de la Asamblea Nacional. Entonces, creemos que eso debe ser regresado nuevamente al debate a la Asamblea, obviamente bajo las diferencias ideológicas que existen en este órgano legislativo, para que salga avante el proyecto. Entonces, yo creo que eso es fundamental. El tema del Código Laboral también, mientras no se vulneren los derechos de los trabajadores, y yo creo que la economía puede marchar muy bien. Entonces, pero si eso no ocurre, se dilata el tema, si el gobierno insiste en una propuesta original que nunca tuvo los votos, lastimosamente va a complicar un escenario económico. Y lo que nosotros proyectamos como Círculo de Economía de Guayaquil es que la economía crezca por encima del 2.8% este año 2022 y el año 2023. ¿Para qué? Para que exista un crecimiento real. O sea, lo que está ocurriendo actualmente es un crecimiento que de alguna u otra forma se convierte en un estancamiento, porque de alguna u otra forma no se ve pues la curva de que la economía se recupera de cara a los años de prepandemia. Entonces, si la economía realmente se quiere recuperar, tiene que crecer por encima del 2.8% en el año 2022 y el año 2023, para mejorar la situación del empleo, que eso es fundamental, y eso es lo que anhela la mayoría de ecuatorianos, pero el empleo de calidad, no el empleo informal, que lastimosamente se ha disparado también en los últimos meses.
Pero obviamente para que haya, se dé esta situación, para que haya esta oferta de empleo que es tan necesaria, tienen que haber las inversiones, lo que hablábamos hace un momento. Usted decía, sí, tiene que ese proyecto de ley de atracción de inversiones nuevamente tratarse en la Asamblea Nacional, tiene que revisarse esta reforma del Código Laboral, son puntos importantísimos, pero también ahí se depende mucho de lo que pase en la Asamblea Nacional con los legisladores, es decir, que de alguna manera se pueda llegar a un acuerdo en el cual pues sea beneficioso para todos los ecuatorianos, porque si no, no vamos a avanzar a ninguna parte. ¿Hasta qué punto, como usted lo dice, esto que está ocurriendo ahora es por la ley tributaria, que por cierto pasó por el Ministerio de la Ley, no es que se llegó a un acuerdo, se está dando por eso, porque ya tenemos los cobros que se están dando por el impuesto a la renta, etcétera, pero simplemente, o sea, no podemos tampoco quedarnos ahí. Todos tenemos que trabajar para llegar a ese punto. ¿Hasta dónde considera usted que va a ser posible que este gobierno lo pueda hacer frente a una Asamblea Nacional, frente a unos legisladores que realmente no están en tono con el Ejecutivo?
A ver, si el gobierno lanza la propuesta de la Zona Franca Oriental de Exportación, yo creo que va a tener los votos para la aprobación. Si el gobierno de alguna u otra forma va a buscar capital internacional para las zonas estratégicas, para las nuevas inversiones, no las actuales, las nuevas, yo creo que va a conseguir los votos. El asunto es que pone en una misma canasta nuevas inversiones y las actuales inversiones. Entonces, obviamente, bajo ese escenario jamás va a recibir los votos de los asambleístas de izquierda. Entonces, el gobierno tiene que entender la realidad que pasa en la Asamblea Nacional. Entonces, yo creo que bajo esa perspectiva se puede aprobar un proyecto de ley de atracción de inversión. Entonces, pero ya depende del gobierno. Pero se sigue insistiendo en el proyecto original, lastimosamente no va a tener los votos y otra vez volvemos al asunto del archivo de este proyecto. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Los asambleístas tienen que entender que la única manera para poder salir adelante es que el sector privado tenga un rol fundamental en el crecimiento de la economía, pero sin descuidar también el rol que tiene el Estado en planificar obra pública, en regular cuando existen, por ejemplo, imperfecciones en los mercados, como lo que está pasando con la intermediación, con los incrementos de los productos, producto de la especulación de los intermediarios, en donde el gobierno tiene que intervenir. Entonces, aquí tiene que haber, de alguna u otra forma, una correlación de actividades, tanto del sector privado, que es fundamental para que eso ocurra, pero también del sector público en su planificación,
¿no? Y que no se deje de lado tampoco la inversión social.
Pero por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. O sea que, como eso yo dije al inicio de la entrevista.
Así es.
Están bien las cifras macroeconómicas del gobierno que presentan al Fondo Monetario Internacional. Aumento de reservas internacionales, proyección de reducción del déficit para este año,
pero déficit se está fiscal.
De la parte ciudadana, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la salud, que son fundamentales para que no se dé un estallido social y que pueda de alguna otra forma generar una estabilidad al gobierno, ¿no? Que eso sea peor para la recuperación económica, ¿no?
En todo caso, se trata de buenas noticias este desembolso por $1,000 millones que ingresarían pues a nuestro país, según se ha comunicado en el mes de julio, de junio. Estamos de acuerdo, esperemos que se haga mayor inversión social, que no se descuide pues las partes importantes como el sistema de salud, que no falten pues medicinas en los hospitales públicos, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que pues también se cuente con el dinero necesario pues para dotar a la fuerza pública, para hacer frente también a esta situación de inseguridad que vivimos actualmente en el país. Le quiero pues agradecer a Larry Yumibanda, él es presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, por habernos acompañado en este espacio informativo.
Gracias, un abrazo.
Igual, muy buenas noches.
19:31, hasta aquí llega Notimundo Estelar, volvemos mañana con más noticias y entrevistas. No se olviden que para este viernes 13 de mayo, más allá de los hechos, abordaremos el tema relacionado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los actos de corrupción y también los riesgos de mantener el modelo que está vigente.
Así es, como siempre, gracias por acompañarnos y que tengan una muy buena noche.
Una buena noche.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales, Susana Rubio. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de...
Ven al Open Class de la PUCE, este 14 de mayo a partir de las 9 de la mañana.
I am Beyond the Stars by Lepar.
Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, el mejor lugar para nacer.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.